Bueno, muy buenos días para todos. Es realmente un gozo volver a encontrarnos y ya de nuevo poder vernos las caras con muchos que no nos hemos visto hace tiempo. Damos muchas gracias al Señor por concedernos este privilegio de estar juntos. Y como hablábamos recién, esto es una reunión semipresencial, porque tenemos a gran parte de la iglesia que no puede estar con nosotros en esta mañana, así que queremos saludar a todos nuestros hermanos, mandarles un cariño grande desde los que estamos aquí. Y oramos por todos, mantengámonos en oración. Y también damos la bienvenida a aquellos que nos están visitando. Hay personas que han venido por primera vez a congregarse con nosotros. Es un gusto recibirles, es un gusto que se encuentren con nosotros. Rogamos que el Señor se glorifique en medio nuestro en esta mañana. Bueno, hoy vamos a continuar nuestra reflexión, nuestro viaje por este libro de Habacuc. Hemos sido desafiados constantemente y hemos en gran parte sentido empatía por la vivencia de este profeta, cómo él estaba experimentando los desafíos que tenía en su tiempo. Porque en nuestro tiempo tenemos desafíos. Y en medio de esta tribulación que nos toca vivir, es cuando es probada nuestra fe. Es cuando sale a la luz lo que realmente creemos, y no aquello que quisiéramos creer. Hay cosas que decimos creer, pero cuando viene este momento de la angustia o de la prueba, es donde va a ser demostrado a dónde estamos apoyados. Así que el profeta nos ha llevado un viaje interesante y hoy nos vamos a disponer a ver cómo sigue su encuentro con Dios, sus planteos y su respuesta, la respuesta que Dios le ha dado a la experiencia de él, a ver cómo esto puede guiarnos a nosotros. Así que quiero invitarlos a que me acompañen en oración para pedir que el Señor nos guíe en esta mañana al meditar en su palabra. ¿Oramos? Padre Celestial, Señor, venimos ante Ti gozosos una vez más de poder estar juntos y agradecidos, Señor, porque es por Tu gracia y por Tu misericordia que estamos aquí hoy. Señor, mucho hemos esperado para poder estar juntos y Tú nos has concedido este privilegio. Pero te pedimos por nuestros hermanos que aún no pueden venir por distintas razones. Señor, que Tú llenes sus corazones de gozo y que palpite a Tu palabra como ha palpitado el nuestro en este tiempo de alabanza, de adoración, de lectura. Señor, llena de gozo nuestras almas por Tu palabra, por Tu gracia, Señor. Edifica Tu iglesia, bendice a Tu iglesia y muévenos, Señor, hacia Ti para que Te glorifiquemos en este tiempo. Padre, te rogamos ahora que al reflexionar en Tu palabra seamos vivificados por ella, seamos desafiados por ella, seamos confrontados, seamos movidos a Ti y Tú seas glorificado en medio nuestro. A Ti te honramos y te damos gracias por el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Nos encontramos en todo un capítulo, en este punto donde el profeta, vamos a hacer una breve reseña para aquellos que nos visitan, hemos estado viajando con Habacuc y vimos cómo este profeta se lanza al Señor con una pregunta, una carga muy grande en su corazón: Señor, ¿hasta cuándo voy a pedirte y no vas a oírme? ¿Hasta cuándo clamaré en mi angustia y no me escucharás? Señor, ¿cómo es posible que vos puedas ver lo que está pasando en el mundo, lo que tu pueblo hace, la forma que se conduce, su pecado, y no hagas nada? Yo no puedo entender cómo vos podés estar permitiendo que el malvado se salga con la suya. Esta era una pregunta que al profeta lo tenía totalmente descolocado. Él sentía que su Dios no oía su clamor, que Dios no estaba interesado en su problema. Y él va con esta oración. Y pudimos ver la primera vez que reflexionamos cómo Dios le contesta que él oía su oración y que él veía el pecado del mundo y que él estaba haciendo algo. Y le dijo al profeta: yo estoy haciendo algo en tu tiempo, tan grande, tan poderoso, que si alguien te lo contara, no lo creerías. No creerías. Era tan fuerte lo que Dios estaba obrando, pero a los ojos del profeta no pasaba nada. Y Dios estaba haciendo. Y él recibe esa respuesta. Y pudimos ver cuál fue esa respuesta. Dios le dijo: yo veo el pecado de mi pueblo, yo voy a juzgar el pecado de mi pueblo. Y lo voy a juzgar enviando una nación cruel y violenta que va a destruir por completo a mi pueblo. Y el profeta quedó realmente perplejo. Porque primero no entendía por qué Dios permitía lo que hacía, pero para él mucho menos sentido podía tener el que Dios permitiera semejante cosa, que una nación mucho más pecadora, mucho más violenta, mucho más cruel que su propio pueblo, viniera como herramienta de juicio. ¿Cómo Dios obraba de esta forma? Y él va con Dios, con su pregunta, y él dice: Señor, ¿cómo vas a hacer esto? ¿Cómo podés vos ver con agrado al malvado y ver que él y culpar al que es más justo. Yo no entiendo. Y esa pregunta que el profeta experimenta, él dice: ¿por qué callas cuando destruye el pecador el más justo que él? ¿Por qué, Señor? Y en esa pregunta él se hace en su mente esta incógnita: ¿qué clase de justicia tenés vos? Él no podía comprender. Y vimos cómo esto era una expresión de la obra de amor y gracia que Dios había mostrado en Cristo a favor de los suyos. Aquellos que somos los más pecadores, Dios nos miró con agrado y cargó todo nuestro pecado sobre el que es justo. Y fuimos confrontados por esa verdad. Eso que a los ojos de los hombres es una locura, pero es poder de Dios para salvación a los que creen en Él. Y nos gozamos por esa verdad. Ahora este profeta ha recibido esta segunda respuesta y va con una nueva pregunta, y es lo que empieza nuestro capítulo de hoy. Capítulo 2, versículo 1. Él dice: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza firmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá. Hay algo interesante en esta segunda pregunta, porque cuando este profeta va a Dios, él va con una incógnita de por qué Dios no me escucha, por qué Dios no me responde. Pero él ahora va a estar atento, expectante, a velar. Yo no pienso dormir hasta que vos me contestes, porque yo ya sé que me contestas. Este profeta ha empezado a cambiar. Dios ha empezado a obrar en él, y ahora ya no va con esta incertidumbre, sino va con una certeza: voy a estar expectante, vos me vas a contestar, yo sé que me contestas. Él ha empezado a cambiar, pero también ha empezado a razonar de una manera diferente, porque este versículo dice algo muy interesante. ¿Y qué he de responder tocante a mi queja? ¿Qué he de responder? Me encanta cómo lo dice en la Biblia de las Américas. ¿Y qué responderé cuando sea reprendido por mi queja? Él entiende que de alguna manera algo en su razonamiento no funciona. Tengo que ser yo el que está mal en esto. Yo quiero escuchar la respuesta de Dios, pero no la entiendo, no tiene sentido. Entonces quisiera ahora que Dios me explique qué es esto que Él está haciendo. Sin duda este es un hombre que está confundido completamente. Y yo he titulado el sermón de la confusión a la confianza, porque es lógico y evidente que este hombre arranca su reflexión y sus preguntas en medio de una confusión enorme. ¿Qué está pasando? ¿Qué está haciendo Dios? Y Dios va a obrar en su mente y en su corazón de una manera poderosísima y lo va a llevar a un punto donde él pueda confiar en ese Dios. Va a ser un viaje con Él, y yo espero que Él lo haga con nosotros también en esta mañana. Este profeta entiende que algo de su razonamiento está mal. Y creo que realmente más de una vez nosotros podemos pensar lo mismo. No entendemos a Dios, no podemos entenderlo. Y reflexionamos cómo vimos que sus caminos son más altos que los nuestros. Pero Él quiere estar atento, expectante. Él quiere saber qué es lo que Dios le dirá. Él sabe que Dios tiene una respuesta y que por su gracia se la va a dar, y él va a entender. Ya no es aquel profeta lleno de dudas de que si Dios le oía o no. Sabe que Dios la escucha. Ahora él quiere entender qué es lo que Dios está haciendo. Él ha sido movido de esta incertidumbre inicial a un proceso de esperar en Dios, a ver qué ocurre. ¿Y cómo empieza nuestra respuesta? Porque ahora Dios dice, va a contestarle a él. Su segunda interrogante. ¿Por qué obras así? Fíjese el versículo 2 del capítulo 2. Y Jehová me respondió, llegó su respuesta. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tarde, espérala. Porque sin duda vendrá, no tardará. Parece un trabalenguas lo que está diciendo Dios, ¿no? Pero lo que está diciéndole al profeta en términos simples es, escúchame, Habacuc, yo te voy a declarar algo, yo te voy a dar una revelación, te voy a contar lo que va a ocurrir respecto a tu pregunta. Y va a ocurrir algo que yo quiero que quede grabado, que quede registrado en un lugar indeleble para que pueda ser leído por los que pasan, pero para que aquel que entienda lo que ahí lee, corra. Lo que Dios va a hacer es dar una nueva profecía de un juicio que se viene. Dios le va a explicar algo y quiere que el profeta se tome el trabajo de grabarlo en tablas, lo escriba en un lugar indeleble, que se perpetúe. Porque él dice, esto que te voy a contar es un hecho y viene aunque tarde, viene, espéralo. Dios le está anunciando que en parte es un evento que no van a ver resuelto inmediatamente, pero que se va a cumplir como todo en la palabra del Señor se cumple. Y entonces le dice al profeta, cuando pase el tiempo y no vean respuesta, como te pasó a vos, va a estar escrito y van a poder tener algo que esperar. Van a saber lo que yo voy a hacer. Yo quiero que vos escribas todo lo que estoy por decirte. Y da esta nueva visión. Esta visión será acerca de un juicio terrible que él traería sobre este pueblo de Babilonia. Este pueblo que estaba él mismo permitiendo entrar a invadir al reino de Judá. Él le habla acerca de un juicio terrible que vendría sobre esa nación por su pecado. Y él dice, quiero que esto quede registrado, porque ustedes cuando sean tomados y llevados cautivos y empiecen a preguntarse, ¿dónde está Dios en medio de mi angustia? Sepan que yo voy a destruir y juzgar a ese pueblo, que yo voy a ocuparme de ellos y de su pecado. Ahora ellos tienen algo que esperar. Babilonia, este reino que se está levantando y que va a llegar a un auge de poderío, finalmente, apenas 70 años después de esta profecía que recibe Habacuc, va a caer en mano del imperio persa. Ciro la va a conquistar en una noche y la va a destruir. Y va a ser por medio de los persas que Dios va a dar el retorno de su pueblo a su tierra. Por medio de estos reyes del imperio persa, ellos van a comenzar a volver. Y Dios va a redimir una vez más a su pueblo. Y la esperanza está delante de ellos, pero la angustia hay que transitarla, la duda, el temor. Ellos están en medio de una situación difícil y el profeta está siendo confrontado y él dice, yo quiero que vos escribas lo que te voy a decir. Esto va a ocurrir y es un hecho y tiene que quedar grabado en piedra para que cuando finalmente ocurra, todos sepan que Jehová lo había dicho y él lo ha hecho, para que no haya más dudas en sus corazones, como todo lo que el Señor hace, ¿no? Este pueblo, los babilonios, Dios los había retenido en su maldad. Ellos estaban creciendo como efervescentes en su lugar y Dios los retiene hasta que finalmente Dios abre el paso para que invadan. Pero este pueblo era malvado de verdad y finalmente este pueblo va a ser juzgado por su maldad. Y esto es más o menos lo que nosotros vemos allá en Romanos 1, ¿no? Cuando se nos habla de que el hombre es dejado a su propia suerte, a obrar conforme a las miserias de su corazón por cuanto rehusó servir y seguir a Dios. Dios los retiene y luego Dios los suelta y ellos pecan deliberadamente y ahora tienen que ser juzgados por su pecado. Ahora Dios va a darle un pasaje y va a empezar su profecía, porque ahora le ha dado las instrucciones, digámoslo así, ¿no?, de lo que él tenía que hacer. Pero ahora Dios va a abrir cuál es su plan, cuál es su profecía para este tiempo venidero. Y va a desplegar este versículo que va a ser un sacudón sin duda para la mente de Habacuc y que tiene una verdad teológica tan inmensa. Fíjese lo que dice el versículo 4. He aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. ¿Conocen este pasaje, cierto? Seguramente no todos lo conocen de Habacuc. Nos encanta pensar que en el Nuevo Testamento es donde se despliegan todas las grandes verdades de la gracia de Dios. Sin embargo, esto ocurre de boca de Dios en el libro de Habacuc. Este pasaje que gestó e inspiró y fue lo que avivó y dio luz a todo el proceso de la Reforma, cuando Lutero se topó con esta gran verdad contenida en esta declaración de Dios. Y desplegó la mayor transformación en la vida de la iglesia, donde la Reforma surgió y los corazones se volcaron una vez más a Dios por medio de la fe. Es un pasaje con un poder tremendo. Ahora Dios en este pasaje le empieza a plantear a Habacuc una realidad. Él está empezando a describir su profecía, pero es como que él dice, yo quiero que él entienda cuál es mi marco de visión de las cosas. Porque si hay algo que está haciendo Habacuc es ver mal, entender mal su realidad. Y acá Dios empieza describiendo cómo él ve las cosas. Y él le dice, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, pero el justo vivirá por su fe. Ahora, en el contexto de lo que ocurre este pasaje aquí, lo que Dios le está diciendo Específicamente es que vienen tiempos de angustia donde el juicio va a ser tan severo y las dudas de sus corazones serán tan grandes que si ellos han de perseverar, si ellos han de sostenerse, si ellos han de vivir para ver el resultado de esto, es solamente por la fe, por la esperanza, por la confianza en que Dios va a hacer algo. Si no tuvieran eso, ellos directamente sucumben. Pero Dios despliega algo tremendo. Él plantea, acá hay dos caminos que el hombre puede transitar. Está el camino que transita el que su alma no es recta, y es el camino del orgullo. Ese camino que lleva al hombre a jactarse, a vanagloriarse, a creerse algo que no es, a buscar su propia salvación, a buscar su propia comodidad. El hombre que vive para sí mismo, ese es un hombre que se enorgullece. Y está el camino del justo. Para los ojos de Habacuc, los justos eran los del pueblo de Israel, los del pueblo de Judá, el pueblo de Dios. El camino del justo es aquel que ha sido justificado por Dios. Pero ese no vive por su justicia. Ese no se salva por ser bueno. Ese vive por su fe. Está el camino del orgulloso y está el camino del que tiene fe. Son los dos caminos que se nos ponen adelante dentro de este juicio que ha de venir. Y este juicio apunta principalmente a una descripción de cómo Dios juzgará a su nación, perdón, a Babilonia, a esta nación invasora y terrible. Pero en el marco de las razones de por qué Dios hace el juicio, nos damos cuenta que lamentablemente nosotros no podemos escapar de ese juicio tampoco. Ese juicio llega a todo hombre. Y Habacuc tiene que entender. Y Dios está empezando a cambiar la forma que Habacuc percibe las cosas. Ahora él va a entender que hay dos caminos y los justos vivirán por la fe, no por su propia justicia. Pablo tomó este pasaje de una manera gloriosa allá en el libro de Romanos. Y pensaba mientras reflexionaba sobre este texto, el poder de este pasaje, lo que está implicando en este contexto y cómo el Espíritu lo tomó y le dio vida en la historia de la iglesia. Miren cómo dice en Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. Es en el Evangelio en donde Dios, la justicia que Él va a aplicar sobre los hombres, es cargada en Cristo, en ese mensaje donde aquel que pone su fe en Él y por fe en Él es preservado, vivirá. Es en ese mensaje donde el Espíritu toma en este texto y nos empieza a desplegar cómo Dios aplica esta verdad de la fe. En el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe, por creer en aquel que Dios ha enviado para librarme de la condenación que tengo por ser orgulloso. Aquel que ha tomado mi lugar, aquel que ha recibido este castigo que Dios está por impartir. Y Pablo dice, por fe en que en Cristo ha sido cargada mi condena y por Cristo yo he sido libertado, es que soy salvo. Y esta justicia se revela para fe, para que yo pueda descansar y creer en Dios. Y confiar en que Él me va a sostener, en que Él me va a salvar. Pensaba en este texto y fíjese que es una frase interesantísima. Contiene tres preceptos esa palabra, ese versículo. El justo vivirá por fe. El justo vivirá por fe. Y el Espíritu tomó este pasaje y lo desplegó en cada una de esas frases. Cuando nosotros lo vemos en Romanos, el Espíritu nos está enseñando que si nosotros vamos a ser justos, es por la fe. El énfasis que se le da en Romanos es que la justicia llega por la fe. Su énfasis está puesto en la justicia. Somos justificados por la fe en Cristo. Somos hechos justos delante de Dios si ponemos nuestra confianza en Él. Ahora, cuando nosotros vamos al libro de Hebreos, este mismo texto es citado allá en el versículo 38 del capítulo 10. Y el escritor de los Hebreos dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. El énfasis en este texto en Hebreos está hablando de cómo ha de vivir, cuál es hacer su forma de vivir y transitar la vida aquel que pone su fe en Dios. Por eso él dice después, el que si retrocediere, no agradará a mi alma. Él tiene que vivir con una confianza puesta permanentemente en su Dios. Y ahora vemos que en Hebreos Dios toma este pasaje, por medio del Espíritu nos revela el énfasis puesto en vivirá. ¿Cómo ha de vivir aquel que tiene su fe en Dios? Él vivirá por su fe. Y luego este texto es citado en otro libro, allá en Gálatas 3:11. El mismo apóstol Pablo toma otra vez este texto y lo cita de una manera un poquito diferente. Miren cómo dice en 3:11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente. Porque el justo, por la fe, vivirá. Y el énfasis de esto es salvación por fe, no por las obras. Así lo enseña en Gálatas. Si han de salvarse, no es por guardar la ley, es por creer en Dios y en su salvación por medio de Jesús. ¿Se dan cuenta de la riqueza enorme que estas palabras que Dios desplegó a Habacuc tienen para el alma? El justo vivirá por fe. Por la fe en Cristo somos hechos justos. Por la fe en Cristo vivimos y hemos de vivir. Y es por la fe que somos salvos. Es un versículo con una riqueza teológica inmedible. Pero esto plantea dos escenarios. Está aquel que es orgulloso y está aquel que vive por fe. No está el bueno, no está el malo, no está el que la merece y el que no. Y cuando Pablo lo despliega en Romanos lo deja ver con claridad. Él nos muestra como todos han pecado delante de Dios, cada cual se apartó por su camino, no hay justo, ni aun uno. Esta es una verdad que Habacuc no conocía y no entendía, pero es una verdad que Dios empieza a desplegar y a revelarle a él. Esto se trata de la fe que él ha sido sacudido al ver que su Dios no obraba, no intervenía, no respondía, esta fe que está siendo confundida de ver que Dios obra de una manera tan inexplicable. Ahora Dios lo está desafiando a él por medio de este pasaje. En este contexto, como decíamos, Dios lo está usando para que ellos tengan que aferrarse a este Dios, para esperar en medio de la angustia que ha de venir. Su escenario es muy difícil, su escenario es muy negro, su escenario es de cautividad y violencia, de ir presos, de muerte, de ver su templo destruido, su culto destruido, su nación destruida. Ahí surge el libro de Lamentaciones, donde Jeremías ve la devastación de la nación. Hermanos, poder preservarnos confiando en medio de la situación más adversa, más terrible, más increíble, es lo que pone a prueba a dónde está nuestra confianza, a dónde está nuestra fe. No cuando todo anda bien, sino cuando todo anda mal, cuando todo parece salir contrario a la razón y a la lógica, el poder confiar en que hay un Dios soberano que tiene el control, que está orquestando y que está llevando de una manera absolutamente definida, plena, soberana, los eventos hacia donde Él los quiere llevar. Y que yo pueda descansar en esa verdad. Dios está preparando al profeta al que pueda confiar en su Dios. Y él va a empezar a plantearle ahora, en esta revelación de su profecía, cuál es el juicio que él va a hacer. Y él empieza en el versículo 5 diciendo, y también, he aquí el que es dado al vino, es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá, ensanchó como el Seol su alma, y como la muerte que no se saciará, antes reunió para sí toda la gente, y juntó para sí todos los pueblos. ¿Qué está diciendo Dios en este versículo 5? Él está planteando de que el orgullo que tiene esta nación y el orgullo que tienen las personas orgullosas es tan grande, es tan insaciable, que quieren tomar todos para sí mismos. Y él pone esta ilustración del que es dado al vino, que es un hombre traicionero, dice, que empieza a hacer una comparación de su conducta. Y él dice, ensanchó como el Seol su alma, y como la muerte que no se saciará. en la forma que un borracho quiere consumir vino y que se vuelve absolutamente violento, descontrolado, egocéntrico. Es un ejemplo horrible el que Dios está poniendo. Pero está diciendo, esta nación se conduce de esta forma. Así nos conducimos nosotros cuando andamos en orgullo, cuando andamos en la vanidad de nuestra vida, buscando nuestro propio bienestar por encima de cualquiera. Y entonces Dios va a desplegar ahora cuál va a ser su juicio, pero lo despliega de una manera muy interesante. Y lo vamos a ver en términos más bien generales, porque es bastante complejo. A partir del versículo 6, Él empieza a desplegar lo que son 5 ayes, 5 lamentos por esta nación, 5 lamentos por las personas que están así, que están por este camino. Y Él lo pone de esta manera, ¿no? Ay, 5 ayes sobre los malvados, 5 ayes sobre esta nación de Babilonia. Los ayes son los juicios de Dios sobre esta nación. Y Él lo va a desplegar de esta forma. Y vamos a ir viendo brevemente. Dice el versículo 6. ¿No han de levantar estos refrán sobre él y sarcasmos contra él? Dirán, ¡ay del que multiplicó lo que no era suyo! ¿Hasta cuándo habría de acumular sobre sí prenda tras prenda? ¡Ay del que se hace rico con lo ajeno! Esta nación había invadido, estaba tomando todo lo que no eran de ellos, como cada ejército ha hecho en la historia, ¿no? Cuando invaden territorio, saquean y roban. Esta era la descripción de esta nación, pero es la descripción de cualquier otra nación que ha hecho lo mismo en la historia. Pero Él dice, ¡ay de aquel que se hace rico con lo ajeno! ¿No se levantarán contra ti los que saqueaste? ¿Es que no llegará el punto donde vas a terminar pagando por tus obras? ¿De verdad crees que vas a ser impune a tu caminar, a tu forma de moverte? Fíjense cómo lo plantea, ¿no? Es que el Señor había dispuesto para todo hombre que ganase el pan con el sudor de su frente. No que codiciara lo ajeno, no que saqueara lo que es de otro. Esto violentaba un principio de los mandamientos de Dios. Y lo que está haciendo Dios es juzgar esta actitud de esta nación. Y tenemos que pensar, hermanos, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y si yo no lo estoy haciendo, alguien más está sudando por mí. Y eso es algo para pensar. Yo debo ganarme el pan. Ahora, hay muchas razones por las que esto puede ser observado. Pero en términos de lo que estamos hablando aquí, es de apropiarse de lo que otro ha trabajado para tener. Y luego dice, ¿no se levantarán contra ti los que saqueaste? Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es otra verdad que el Señor está expresando de su enseñanza teológica. Ellos se apoderaron por la fuerza lo iban a perder. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Te has cansado de tomar lo que no era tuyo, se van a levantar contra ti y te van a saquear. Vas a cosechar lo que has sembrado. Eso es lo que empieza a juzgar y a decirle Dios en este versículo. Luego en el versículo 9, para avanzar un poquito más rápido, dice así, ¡ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escapar del poder del mal! ¡Ay del que llena su casa de ganancias deshonestas! En un intento por salvar su casa, Él dice, causaste vos tu propia desgracia. Causaste tu propia desgracia. Y esto nos está hablando de la codicia que impera en los corazones de los hombres. Esto de hacerte de aquello que no es tuyo de una manera injusta. ¡Ay de que llena su casa con las ganancias deshonestas! Dígame si no empezamos a ver que estos son verdades, estos ¡ay del Señor!, estos lamentos que empiezan a encuadrar mucho más que la actitud de una nación. Porque si hay algo que Dios ha estado confrontando permanentemente a su pueblo, es que su conducta vez tras vez era violenta, eran egoístas, no habían tenido misericordia, buscaban ganancias deshonestas. Son los mismos reclamos que Él está haciendo a su propia nación, por los cuales lo juzga aquellos que Habacuc creía justos. Sin embargo, Dios empieza a enumerar una serie de lamentos. Que mientras uno se regocija porque han de venir a esta nación invasora, empiezan a pegarle muy cerquita a él, a su pueblo. Dice en el versículo 12 después: ay del que edifica la ciudad con sangre y que el que funda una ciudad con iniquidad. Ay del que construye una ciudad con asesinatos y establece un poblado mediante el crimen, dice en otra traducción. Ay de aquel que hace esto. Ahora, claramente esto es una referencia a una nación. Sin embargo, hoy los países, nosotros vemos constantemente cómo países totalitarios tienen esta actitud, los gobiernos, ¿no?, de moverse de esta manera violenta. Construyen ciudad con asesinatos, establecen poblados mediante el crimen. Ahora, estos reinos surgen por la violencia y caen de la misma forma. Dios está hablando sobre la venida de un reino. Ya había venido un reino muy poderoso que había tomado el reino del norte, los asirios, y Dios había usado los babilonios para juzgar a los asirios. Luego va a levantar un pueblo que son los persas y va a juzgar a los babilonios. Luego, no hay imperio de estos que hablamos que haya quedado y persistido en la historia. Todos fueron destruidos por la violencia en que ellos se edificaron. Todos estos pueblos fueron desapareciendo. Cayeron por la violencia y la fuerza bruta que en que ellos tomaron otras naciones. ¡Ay de aquel! ¿Qué destino les espera? Pero miren este pasaje, es hermoso, cómo sigue diciendo. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajan para el fuego y las naciones se fatigan en vano. ¿No es esto del Señor? ¿No ha determinado el Señor que los pueblos trabajen para nada, para ser consumidos, y las naciones se fatiguen por nada? Y miren cómo sigue diciendo en el versículo 14, porque la tierra se llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Porque todo esto finalmente se encamina a un reino, y este es un pasaje mesiánico que nos habla de ese día donde finalmente el Señor va a reinar sobre todo reino, y su reino de justicia, su reino de equidad, su reino de amor, gobernará toda la tierra. Él nos está hablando acerca de su propio reino que ha de llegar, porque la tierra será llena del conocimiento y de la gloria del Señor. Porque así como las aguas cubren los mares, así también se llenará la tierra del conocimiento de la gloria del Señor. Hermano, cada reino que se ha levantado en la historia de este mundo ha caído. Cada reino poderoso y ostentoso ha dejado una marca y ha sido borrado por su propia impiedad. Pero hay un reino que se fundó y se estableció sobre esta tierra con la venida de su Hijo Jesucristo, el reino de Cristo, que desde que llegó, ese reino no ha parado de crecer, ese reino no ha parado de expandirse, ese reino no ha parado de ganar espacio y fronteras desde el día que Cristo vino a este mundo. Y llegará el día que ese reino cubrirá toda la faz de la tierra, porque llegará el día donde toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor. Es el único reino que es perpetuo, es el único reino que es eterno y es el único reino que no sucumbe, porque es el reino de Cristo. Es ese reino que es instaurado por amor, por la predicación del Evangelio, por la gracia y la misericordia de un Dios santo. Ese es un reino eterno. Y ese reino es el reino que finalmente va a prevalecer sobre todos los hombres. Dice el Señor en este juicio, en este ay, ay de los que construyen un reino así, porque van a ser destruidos. Pero el reino de Cristo es un reino eterno y es el único reino que avanza y avanza sobre la faz de la tierra, ganando fronteras, ganando personas. Ese es nuestro reino. Ese es el reino del cual somos embajadores y proclamadores de su verdad. Es nuestro reino, el reino de Cristo. El versículo 15 sigue diciendo: ¡ay de que da de beber a su prójimo! ¡Ay de ti! Que te acercas, le acercas tu hiel y lo embriagas para mirar su desnudez. ¡Ay! Dice el Señor, de ti que emborrachas a tu prójimo. ¡Ay de ti que lo embriagas con vino para contemplar su cuerpo desnudo! Y esto nos está hablando de la inmoralidad absoluta que reina y reinaba en ese tiempo. Y si bien estas gentes eran dados al vino y tenían esta conducta, el problema es que acá Dios dice no solamente ¡ay de ellos! ¡Ay de ti! ¡Ay de ti! ¡Ay de aquellos que son inmorales! Esto es lo que está diciendo. Que usa de sustancias para descubrir al otro. Bebe tú, dice el Señor, y será descubierta tu vergüenza. Es la misma que los demás. Ay de ti. Y el último ay que el Señor nos da está en el versículo 19. Ay del que dice al palo, despierta, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y de plata, y no hay espíritu dentro de él. Ay del que le dice al madero, despierta, y a la piedra muda, levántate. Lo que está hablando Dios aquí es sobre la idolatría. Ay de aquel que ha puesto su fe y su confianza en cualquier otra cosa que no es el Señor. El mayor pecado que el pueblo de Dios cometió vez tras vez fue la idolatría. El mayor juicio con el que Dios se ha enojado con su pueblo es por la idolatría. Ahora, nosotros vimos cómo Dios, en realidad este pueblo dice que su propio ídolo son ellos mismos y su fuerza, su poderío militar. Ahora está diciendo, ay de aquel que levanta una estatua y la adora, la cubre de oro, pero no hay espíritu. Ay de aquel que pone su fe y su esperanza en algo muerto. En el primer mandamiento Dios nos enseña esto, ¿no? Yo soy el Señor tu Dios, me amarás con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ellos, ni los honrarás, ni les servirás, porque yo, el Señor, soy un Dios celoso. Y ese fue el juicio que trajo sobre su propio pueblo, que hacían estatuas y esculturas de Baal en las terrazas para llamarme a ira, decía él. Y cuando confronta a su nación, le dice, te pusiste como una ramera debajo de un árbol y le abrías las piernas a todo el que pasaba, hablando de cómo ella fornicaba, cómo ella se entregaba a todo ídolo que se le cruzaba. Dios hace una descripción violenta y terrible de cómo era la idolatría de su propio pueblo. Pero en este pueblo la idolatría es su propia fortaleza. Ellos mismos son su Dios. Tal vez hoy vivimos en tiempos donde no es tan común ver a la gente adorar una estatua, un culto religioso. Pero si hay algo que somos es ser idólatras. Si hay algo que el mundo de hoy es idólatra. Idolatra el dinero, idolatra el sexo, idolatra su propia exposición pública. Somos nuestro ídolo en este tiempo. ¡Ay del que vive en idolatría! ¡Ay! Y esto nos despliega ese enorme y final versículo de este capítulo. Y este es el punto donde Dios va a clavar su estocada final en Habacuc. Habacuc recibió su primera cachetada, digámoslo así, cuando fue resuelta su inquietud de parte de Dios, cuando Dios le responde, le dice, no, yo sí estoy haciendo, yo sí veo. Y él aprendió, no, Dios sí me escucha, voy a estar atento. Pero yo no entiendo. Ahora Dios le va a explicar, y ahora él va a entender, y ahora Dios va a dar este segundo golpe, el knockout sobre este profeta y su incertidumbre. Este profeta y sus dudas, y su angustia, y sus conflictos. Miren cómo dice el versículo 20, vamos a leer del 19. Ay del que dice al palo, despiértate, y el que dice a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí que está cubierto de oro y de plata, y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Es estremecedor cómo Dios le contesta a su profeta. ¿Sabes qué? Habacuc, las naciones se levantan y las naciones caen, creen que hacen algo y yo soy el que les permite o las freno, yo digito el tiempo en que ellas viven, cuánto van a durar y por quién han de caer. En mi mano están las naciones, pero ellos se han desviado en todo sentido e idolatran cosas insólitas, pero Jehová está en su santo templo. Jehová reina sobre el reino de los hombres. Jehová gobierna, es un Dios vivo que tiene control de su creación. Eso es lo que él le está diciendo. Y quisiera que me acompañen para entender un poco mejor lo que ocurre en Apocalipsis. Vamos a leer un par de versículos que son sumamente poderosos. Apocalipsis 20. Juan estaba revelándonos algo acerca de este Dios que está en su santo templo. Apocalipsis 20:11, mire cómo dice: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Este es el Dios que está sentado en su trono, el cual gobierna, el cual ni la tierra ni el cielo pueden permanecer ante su presencia. Este es el Dios que gobierna en el tiempo de Habacuc. Este es el Dios al cual Habacuc está confrontando por no entender lo que hace. Este es un Dios soberano, este es un Dios eterno. Y mire cómo dice a partir del capítulo 21, versículo 1. Dice así: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios está con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, como su Dios. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. El que tiene sed, venga, y yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Este es el Dios que está en su santo templo. Este es el Dios que se ha revelado en la vida de Habacuc, que está manejando y gobernando las naciones. Este es el Dios que dice: ante mí se doblará toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua jurará lealtad. Este es el Dios que tiene el control, el que maneja el tiempo de la habitación de una ciudad, de un pueblo, de una nación. Es el Dios que digita la duración de un reino. Este es el Dios con quien Habacuc está lidiando. Yo estoy en mi santo templo, dice el Señor. Él gobierna sobre el reino de los hombres. Ahora es interesantísimo porque encontramos a este hombre trabado en esta enorme revelación. Y este hombre está siendo llevado de esta confusión a aprender a depender de un Dios soberano que tiene absoluto control de lo que pasa cada minuto, cada hora, cada día. Un Dios que lo desafía a poner su fe, su esperanza, su confianza en Él, o junto con los orgullosos ser destruido. Es que hay solo dos caminos. Yo no sé cuál es el camino que vos estás llevando en tu vida. No sé cuál es el camino que estás transitando. Si es un camino de orgullo, de vanidad, de vanagloria, o es un camino de confianza y de esperanza en el Dios vivo. El justo, por su fe, vivirá. Si tu camino es el del orgullo, es un camino que lleva a la muerte y a la destrucción. Es un camino que será juzgado, así como Dios está describiendo que ha de juzgar este pueblo. Es un camino que no lleva a ningún lado, lleva a la muerte. Ahora, por medio de este mismo pasaje, el justo por la fe vivirá. Dios puede hacerte un hombre justo, una mujer justa, un ser justo delante de Él, por poner tu fe en Cristo Jesús, aquel que vino a pagar la condenación del pecado. Vos podés poner tu fe, y por medio de la obra del Evangelio, el Señor te hace justo. Y por la fe puesta en Él, Él te salva, Él te guía y Él te lleva. O sos un hombre soberbio, el cual tiene un destino de juicio, o vivís por fe. Son los dos caminos que tenemos delante. No hay mucho más para nosotros. ¿Cuál es tu camino? ¿Cómo vivís tu vida? ¿Confías en ese Dios vivo y verdadero? ¿O vivís en la vanagloria de tu vida? Y si has puesto tu fe en Jesús, si sos parte de su reino, si sos un hombre o una mujer que ha confiado y espera en Él, ¿estás viviendo por la fe en este tiempo? ¿Estás aprendiendo a descansar y confiar en el Dios que tiene el control sobre toda la tierra? En medio de la angustia, de la incertidumbre, del miedo, de los desafíos que el mundo atraviesa, ¿estás viviendo por fe? tenemos que vivir por fe. Nosotros tenemos esa palabra puesta en piedra, firme y perpetua, que nos habla del juicio de Dios, que nos habla de sus promesas. Estas promesas que Dios quería que la vea la gente para que sepa que se cumple, aquí están. Nuestro Dios es un Dios vivo y verdadero que cumple su promesa, y sus promesas están para nuestra alma, para que confiemos, para que descansemos, para que aunque el escenario parezca terrible y oscuro, podamos descansar en Él. Hermanos, este es el tiempo donde la iglesia tiene que fortalecerse en su confianza y su esperanza en su Dios y su Salvador. Aunque todo parezca angustioso y terrible, aunque todo parezca no tener sentido en nuestra mente, aunque parezca que Dios se ha olvidado de nosotros, aunque parezca que la angustia es muy grande, si has sido declarado justo por Cristo, por la fe hay que vivir, confiando y descansando en un Dios soberano. Ese es nuestro Señor, ese es nuestro Salvador, este es nuestro tiempo. Nos encanta leer historias y gozarnos de cómo Dios abrió las aguas. Y decimos, ¿cómo esta gente pudo tener tanta falta de fe después de ver ese milagro? El problema es que ellos tenían un ejército que los perseguía para matarlos atrás, y adelante estaba el mar. Era muy negro el escenario. Este es nuestro tiempo de poner nuestra fe a prueba. Este es nuestro tiempo de que esta palabra sea una verdad en nuestras vidas, de que podamos confiar y regocijarnos en el Dios de nuestra salvación, en que podamos dejar todo orgullo, toda vanidad atrás, para que Dios la consuma y poner nuestra fe y nuestra esperanza en su Hijo Jesucristo y en su Evangelio, que por medio de Él recibimos fe para ser salvos. Y por la fe en ese Evangelio somos salvos de su juicio. Hermanos, que el Señor nos conceda en este viaje que nuestra fe crezca, que nuestra confusión se transforme en esperanza. Que este escenario de tormenta que nos toca transitar sea un tiempo para que proclamemos la fe y la esperanza en un Dios vivo y verdadero. Que el Señor nos guíe en este tiempo de angustia y nos preserve, pero nos concede el privilegio de proclamarle y glorificarle a Él, demostrando y viviendo la fe que Él nos ha dado. ¿Oramos? Padre Celestial, Señor, tenemos que reconocer delante tuyo, Señor, que constantemente vivimos de una manera idólatra, de una manera egoísta, de una manera orgullosa, que constantemente vivimos dudando y cuestionando tu obrar y tu accionar, que no podemos entender. Padre, y es por eso que venimos a ti en clamor, a decirte, Señor, queremos vivir por fe. Queremos vivir por fe, queremos confiar. Queremos depender de ti, Señor. Nosotros reconocemos que por medio de Jesucristo tú nos has salvado y nos has llamado a formar parte de tu reino eterno. Pero entendemos también, Señor, que nuestra fe es débil. Padre, aumenta nuestra fe. Sosténnos por tu gracia, por tu justicia, por tu verdad, por tu amor. Padre, que como iglesia podamos vivir confiados y firmes en tus promesas, en tu palabra, en que tú reinas y eres soberano en toda tu creación. Que aunque los tiempos sean oscuros, Señor, nuestra fe descanse en ti completamente, no en la evidencia, no en lo que vemos, sino en lo que tú has dicho que harás, en lo que tú dices que eres y en lo que eres para nosotros. Padre, que tu nombre sea exaltado en toda la tierra y que tu nombre sea exaltado en tu iglesia y por medio de tu iglesia, para gloria de tu Hijo Jesucristo, quien nos amó y nos salvó. Padre, a ti te alabamos en esta mañana, por Cristo Jesús. Amén.